El proyecto de la planta de celulosa de Botnia enfrenta inconvenientes en varios frentes y parece que en Finlandia hay preocupación. En estos días ha estado en primer plano el conflicto sindical y en este campo ayer fue un día clave, ya que se alcanzó un preacuerdo entre la firma y los trabajadores, un preacuerdo que hoy deberá ser refrendado en asamblea del sindicato en la propia Fraiventos. En principio parece las obras se retomarían mañana mismo. Pero no es el único problema que enfrenta Botnia en Uruguay, porque mientras tanto sigue latente la amenaza del lado argentino. Los reclamos de Gualeguaychú y del gobierno de Buenos Aires no se detendrán hasta que Botnia se sume a ENCE y resuelva sacar también su planta de la capital de Río Negro. Entonces, ¿cómo se está viendo este escenario en la empresa, en particular a la distancia, desde Finlandia? Ese es nuestro tema en los próximos minutos con el ingeniero agrónomo Carlos Faropa, asesor estratégico de Botnia en Uruguay. Al ingeniero Faropa lo saludamos a la distancia porque después de estas negociaciones de ayer está viajando rumbo a Fraiventos. Supongo que lo hemos encontrado en plena ruta, entonces.
Así es, Emiliano. Buen día. ¿Cómo está usted?
¿Por dónde anda?
En algún punto después de Cardona en este momento.
Bueno, está acercándose entonces.
Sí.
Ingeniero Faropa, esta semana usted comentó que este conflicto que lleva 15 días implicaba una luz amarilla y que del otro lado del mundo era muy difícil entender esto que estaba sucediendo. Mi pregunta es, ¿por esta huelga estuvo en riesgo el proyecto de la planta de celulosa de Botnia?
No, simplemente, digamos, son preocupaciones adicionales, ¿no? Cuando uno, ya sabíamos que el proyecto era complejo, iba a ser grande, e implementarlo en el país fue difícil, digamos, por toda la cantidad de permisos que tenía, y que luego se agregó a esa complejidad el problema binacional, y ahora teníamos un problema sindical. Obviamente habíamos trabajado con antelación a las cosas y a los problemas, y por eso es que, digamos, en el caso sindical trabajamos con los sindicatos desde el inicio, digamos, con la madurez de la dirigencia sindical, ¿no? Entonces, previendo eso es que se hicieron muchísimos y múltiples contactos hace ya más de 2 años con la dirigencia del PIT-CNT y sigo informando de lo que las críticas de lo que es el proyecto. Es así que también, previamente, hablando del tema que esa instalación de planta, este tipo de plantas es tan compleja y de alta tecnología, iba a requerir la incorporación de trabajadores que venían zafrales del extranjero para la etapa final de montaje. Y es así que se hizo un acuerdo, si usted recuerda, un acuerdo de características históricas, en cuanto a que intervenían muchos factores en la firma de aquel convenio de capacitación para soldadores. Uh-huh. Que intervenía la universidad, la UTU, el UMRA, con el PIT-CNT, el Sindicato Metalúrgico, la Cámara de Metalúrgica, Botnia, entre otros, por supuesto el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria también, y ese es parte de ese entendimiento en diálogo. Así también teníamos un convenio que se firmó el 5 de junio, que se llegó a un convenio que también fue catalogado en su momento de histórico porque se hizo, digamos, en pleno trabajo y sin problemas de pérdidas horarias. Entonces, ese convenio tenía varias partes, entre ellas, por supuesto, mejoras salariales o mejoras económicas, pero también tenía mecanismos de conciliación y de reinserción laboral. Bueno, ahora hubo una detención de obras, en la cual inicialmente no fue muy claro, pero que, bueno, con el tiempo y, digamos, estos últimos 3 días dio para que todas las partes, en este caso es un convenio que lo firman 4 integrantes, la Cámara de Construcción, el sindicato, Botnia y el Ministerio de Trabajo, trabajaron intensamente para llegar a una solución, ¿no?
Un preacuerdo que aparentemente va a confirmarse hoy y que permitiría el regreso a la actividad. Pero esta semana ustedes se reunieron con los ministros de Trabajo e Industria y, según informaba Búsqueda ayer, les solicitaron garantías para continuar con la construcción. ¿A qué se referían con las garantías?
No, en esa reunión lo que se planteó fue la preocupación, digamos, de este tipo de conflictos en los cuales al lunes no estaba claro el proceso, y lo que se hizo fue, gracias a la a la actuación del Ministerio de Trabajo, acelerar un poco el proceso en cuanto a juntarse las partes, trabajar en las soluciones, trabajar maduramente todas las partes y responsablemente todas las partes, para llegar a partir de, eso fue un lunes, el martes ya hubo la primera reunión y ayer se firmó el preacuerdo, o sea que fue un trabajo intenso y rápido, digamos, ¿no?
No, pero me quedó pendiente saber a qué se referían con esa solicitud de garantías.
No, no fue una solicitud de garantías, lo que fue transmitir al Ejecutivo la preocupación de la empresa, ¿no? Usted piense, ¿no? Un poco lo que yo decía es difícil la interpretación al otro lado del océano, con otros códigos, otro idioma, otra forma de interpretar las cosas, un paro en el cual no teníamos mensajes claros nosotros, y de hecho, tuvimos que estar explicando regularmente los fundamentos, y eso es un poco, por eso es esa transmisión de preocupaciones, también tuvimos una respuesta rápida y directa del Ejecutivo en su actuación como mediador o facilitador en el Ministerio de Trabajo, ¿no?
Pero entonces, para terminar de aclarar este punto, ¿hay riesgo en el proyecto si se repiten este tipo de conflictos? Porque es una de las interpretaciones que podía hacerse de estas gestiones que ustedes llevaron adelante ante el gobierno.
Lo que pasa es que un proyecto de estos, en la medida que se postergue, no digo que le den riesgo de que se ejecuten o no, pero sí lo hacen más complejo, ¿no? Usted piense en las pérdidas que puede tener un proyecto en la medida que se postergue su inauguración o que digamos, que empiece a postergarse la fase de producción, en definitiva, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, esas son pérdidas que la empresa debe asumir y que de repente están o no previstas en el presupuesto.
No voy a preguntarle específicamente sobre el preacuerdo alcanzado ayer, porque en la medida que todavía falta la resolución final de la Asamblea de los Trabajadores, creo que ustedes prefieren no ingresar en esos detalles con la intención de no entorpecer la deliberación, ¿verdad?, y la toma de decisiones. Vamos a respetar ese criterio y vamos a dejar en todo caso el análisis de ese convenio para más adelante. Pero lo que sí quiero preguntarle es, entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa con el cronograma de obras? ¿Qué pasa con el proyecto después de este impasse?
Bueno, el proyecto venía cumpliendo ese cronograma en tiempo y forma, y ahora sufre este retraso, que fueron casi 3 semanas efectivas de trabajo. Si se acordara hoy en la Asamblea, mañana se comenzaría a trabajar ya inmediatamente. Mañana sábado ya se comenzaría porque hay un componente extranjero ya ahí, y también hay contratos uruguayos que podrían empezar. El cronograma tratará de recuperarse, obviamente estas 3 semanas sí son ya de retraso, pero bueno, trataremos las formas o las vías de recuperar, inclusive hubo que tomar algunas decisiones en cuanto a llegada de equipamientos, que también hubo que postergar brevemente algunas cosas, ¿no? Pero todavía estamos con un tiempo suficiente para ese tiempo recuperarlo, ¿no?
Ahora, en el escenario que ustedes tienen por delante, no es menor otro factor, la decisión del grupo ENCE de retirar de Fray Bentos el proyecto de la otra planta de celulosa. ¿Cómo vieron este paso? ¿De qué manera incide en los planes de ustedes?
No, en lo que es a la empresa en sí misma no cambia, porque la empresa es un proyecto, nuestro proyecto es un proyecto independiente, son empresas diferentes y por lo tanto la logística, el programa de obras, el programa de ejecución y la operación del proyecto no lo modifica en absoluto, ¿no? No, son dos proyectos separados y no nos cambia el panorama en cuanto a eso, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿puede llegar a facilitar la concesión de los créditos que están pendientes de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, en la medida que uno de los factores que se analizaba antes de tomar esa decisión era el impacto acumulado de las dos plantas? Ahora ya no vamos a hablar de dos plantas, se va a hablar de una sola, evidentemente el impacto cambia.
Sí, de hecho, eso sería una modificación, digamos, de menos, el hecho de que haya una planta menos. Pero, digamos que los estudios que se fueron ejecutando, o sea, recordemos que hay muchos estudios de impacto ambiental hechos, no solo el que nos pidió, el que nos dice la ley uruguaya, ¿no?, que por la vía de la Dirección de Medio Ambiente, que es el estudio de impacto ambiental que presentó Bodmia con todos sus anexos a la Dirección de Medio Ambiente, sino que luego de eso hubo estudios de impacto acumulados por el hecho de las dos plantas que los exigió el Banco Mundial, que es la institución a nivel de organismo financiero que más tiene exigencias en los aspectos sociales, ambientales, etcétera. Este estudio de impacto ambiental acumulado se refería no solo a los impactos ambientales, sino que, digo, tomaba en cuenta la logística, lo forestal, lo social, lo económico. Lo que va a haber es un tercer estudio, porque recordemos que hubo uno en diciembre, hubo otro más de una consultora canadiense, hecho por contratos de del Banco Mundial o de la Corporación Financiera a consultoras independientes, y ahora está saliendo el tercero, ¿no?, en los próximos días. Y bueno, en este caso, digamos que los estudios en la línea que venían, y veamos este último qué contenidos tiene, lo que decían era que los impactos no eran significativos, o que no había impactos trascendentes o transfronterizos o de ningún otro tipo importantes para el río Uruguay y para el cuerpo receptor, que es el río y el aire, ¿no? Por lo tanto, si no lo había para dos emprendimientos, si hubiera en este caso uno, bueno, sería más sencilla la lectura, ¿no?
De todos modos, como usted sabrá y como repasábamos hace unos minutos, antes de las 9, el gobierno argentino, a través de su Secretaría de Medio Ambiente, sigue presionando muy fuerte al Banco Mundial antes de que se tome la decisión sobre la concesión de estos créditos. Y en particular, se insiste con el hecho de que el tema de si Uruguay violó o no el Tratado del Río Uruguay al autorizar estas plantas, está todavía pendiente de una definición en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, con lo que podría incluso terminar con una resolución de desmantelamiento de las plantas, etcétera. ¿Cómo observa usted esta parte del lobby que Argentina sigue haciendo?
Bueno, hoy por hoy ya es un dato de la realidad con el que hay que convivir. Es una dificultad adicional en cuanto al proyecto, pero el proyecto continúa, el proceso de La Haya continúa, ya hubo una resolución previa, habrá que ver las instancias siguientes, pero para eso, ese proceso además deberá demostrar que una planta de última generación, la más moderna del mundo, puede hacer algún cambio en el ecosistema o en el cuerpo receptor, en el aire, en el agua, ¿no? Todos los estudios apuntan a que no. Por lo tanto, digamos que esa es la convicción de la compañía y eso a eso nos atenemos, ¿no?
No, pero lo que está en juego en La Haya no es tanto eso, sino si Uruguay cumplió o no con las formalidades del Tratado del Río Uruguay cuando autorizó estas plantas.
Sí, pero también, digamos, el hecho de desmantelar sería otra prueba diferente, ¿no? Porque, o sea, en La Haya lo que se ponía en juego también era otras cosas aparte de lo que es el Tratado del Río Uruguay, digamos, otros efectos que no son competencia de la CARU tampoco, ¿no? Y sin embargo estaban puestos ahí. Pero, de hecho, desde el punto de vista de la compañía es, pensemos positivamente, instalemos nuestra planta, continuemos hacia adelante, tratando de informar lo máximo posible, ¿no? En la medida que nos lo permitan y en la medida que lo podemos hacer, ¿no?
Ahora, paralelamente continúa también la movilización de los vecinos de Gualeguaychú, de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que no se quedaron conformes con la decisión de ENCE, no les alcanza con que una de las dos plantas desaparezca de Fray Bentos, quieren que también Bodnia se aparte, vaya para otro lugar. Y van a continuar con distintas acciones a esos efectos. En Bodnia en particular, ¿qué prevenciones o qué precauciones se toman en ese sentido?
No, ahí se trabaja, si retomamos en los trabajos, se va a trabajar normalmente. Hay, las prevenciones de seguridad naturales y normales para una situación de este tipo y se trabaja con mucha cautela, pero
¿Ustedes consideran como escenario posible algún tipo de acción directa sobre la construcción de la planta?
No, consideramos que no, que estas cosas se resuelven en otros ámbitos, sí, de protestas eventualmente, pero en la medida que se demuestre y se permita explicar las cosas, consideramos que bueno, que hay que llegar que hay que continuar en los términos que hemos demostrado nosotros de seguir, digamos, ¿no? La vía del diálogo, la vía de la explicación, y considerando además que tenemos un proyecto que es de calidad internacional, o sea, como siempre decimos, este proyecto, por su tecnología, podría estar en cualquier país del mundo sobre ríos mucho más pequeños, como está sucediendo hoy, como se instalan en Brasil, como se instalaron en Alemania en el año 2004, como se instalaron en Chile últimamente. Son plantas que operan con mínimo impacto ambiental, o sea, cualquier actividad humana, usted bien sabe, Cotelo, que genera cambios en el ecosistema o en el medio ambiente. Esa es una gran planta, pero con las mejores tecnologías. Es más moderna que una planta, que yo diría que cualquier planta europea hoy por hoy, ¿no?
No, pero yo me refería a las acciones que se desarrollan desde el lado argentino y en particular desde Gualeguaychú. A eso iba, a qué es lo que ustedes pronostican o están tomando como, como previsión en ese sentido. Se ha llegado a especular con que hasta el conflicto sindical que acaba de encauzarse ahora podía tener su origen en manejos desde Argentina. ¿Esa hipótesis ustedes la han considerado?
Sí, pero no tenemos fundamentos, así que no, es información que circula y en realidad nosotros nos focalizamos directamente al conflicto sindical y así se habló y se manejó y se resolvió por lo menos de entre partes en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, apostemos al buen entendimiento de los países en, de alguna forma y y aún, digamos, que hubiera ese tipo de presentaciones, como usted leía previamente en la crónica, ante el banco o ante lo de la Haya, sigamos en el trámite, en el curso legal que hemos llevado, o sea, de cumplir con todos los requisitos. El Banco Mundial, en realidad no iba a ser estudio de impacto acumulado. A raíz de los procesos que colocó Argentina y en la oficina del Ombudsman, fue que se hizo un estudio. Un estudio no fue suficiente, se hizo un segundo. Un segundo no fue suficiente, se hizo el tercero. No importa, Bosnia continúa todo el proceso hacia adelante, aún con el retraso de que significó en la línea de créditos. Y lo mismo la Haya. Uruguay presentó su caso, lo presentó muy bien. En primera instancia nos dio, creo que, muy positivo el resultado. Confiemos en que paso a paso las cosas se van demostrando en ese sentido, ¿no?
La última pregunta tiene que ver con la decisión de ENCE, porque me quedó picando esta inquietud cuando escuché las explicaciones que dio el nuevo presidente de ENCE para tomar la decisión de relocalizar su planta. Recordó que ENCE fue quien primero optó por Fray Bentos para instalar una planta de celulosa y agregó algo del estilo de no entiendo cómo el gobierno de la época autorizó después a Bosnia otro proyecto a menos de 10 kilómetros de distancia. Decía, dejando de lado el impacto ambiental, de todos modos, el conjunto de las dos obras iba a provocar serios problemas en la zona, por ejemplo, iba a saturar las carreteras y calles adyacentes con la circulación de camiones, etcétera. Implícitamente, Arregui, lo que estaba diciendo era, Bosnia nos complicó nuestro proyecto. Bosnia vino después y nos complicó. ¿Cómo responden ustedes?
Mire, una apreciación propia de la empresa. Yo lo que le podría decir, Bosnia llegó, pidió sus permisos y se instaló rápidamente de acuerdo a un cronograma que hizo público y cumplió con lo y va cumpliendo con todo lo establecido y es más, la inversión es más importante. Digamos, no es un tema de quién llega primero, sino de eventualmente de quién construye primero. Y los permisos fueron evaluados en su momento por la autoridad medioambiental. O sea, nosotros lo que tenemos es un permiso ambiental para instalarnos en esa zona. ¿En qué? En el convencimiento de el mínimo impacto de este tipo de procesos y proyectos. ¿Sí? Le podría citar un caso en Finlandia mismo sobre el lago Saima, donde en un radio de 30 kilómetros usted tiene 4 plantas de celulosa que son más del doble en capacidad instalada que estas 2 proyectadas, del que la nuestra más la de ENCE, ¿no? Uh-huh. Más del doble. Esas plantas llegan a bastante, un poco, cerca de 4 millones de toneladas. Lo cual, que nosotros conjuntos serían entre 1.400.000 y 1.500.000. Nuestra planta es de 1.000.000. Para que tenga idea de lo que es las cosas bien hechas, o sea, Finlandia, país primero o segundo en calidad ambiental del mundo, en un lago, o sea, un circuito cerrado, un sistema cerrado lacustre, que sale luego por un pequeño río, tiene 4 plantas colocadas en un radio menor de 30 kilómetros. Esas cosas son las que hay que demostrar, o sea, se pueden hacer las cosas, se pueden hacer bien, ese es el compromiso de Bosnia. Bosnia está apuntando a esa tecnología más moderna aún, porque esas plantas tienen, la más moderna es de Bosnia, la que está en esa zona, y tiene 5 años ya.
Ingeniero agrónomo Carlos Faropa, asesor estratégico de Bosnia en Uruguay, le agradezco estas respuestas y, bueno, vemos en estos días cómo se solucionan las cuestiones que estaban ahora en el tapete. Volvemos a conversar, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y bueno, resolvemos de una por vez, la primera y después la siguiente. Muchas gracias, ¿eh?
Hasta pronto.